El mosquito, zancudo o moyote son términos genéricos con los que se designa a los miembros de varias familias de insectos. Los mosquitos necesitan el agua para completar sus ciclos de vida. En la ciencia en nuestras vidas, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista que nos habla sobre el control de estos insectos a través de la acción de una bacteria, la Wolbachia.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La semana pasada, en la sección Claro de Luna, hablamos con el doctor Iván Darío Vélez Bernal sobre la utilización de la bacteria Wolbachia para el control de las poblaciones de mosquitos transmisores de enfermedades provocadas por virus como el dengue o el Zika, etc. Hoy vamos a hablar sobre los mecanismos mediados por esta bacteria que permiten el control poblacional de estos insectos. Para ello tenemos con nosotros a la doctora Rosario Gil, profesora en el Departamento de Genética de la Universidad de Valencia e investigadora en el Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas. Buenas tardes, Rosario.
Hola, buenas tardes, Lucas. Encantada de estar aquí contigo.
En primer lugar, el trabajo que estáis desarrollando y como se trató en la entrevista que he citado, buscabais bacterias simbiontes en mosquitos que permitan controlar su proliferación o que impidan la transmisión de patógenos. ¿Podrías explicar qué son estas bacterias simbiontes o endosimbiontes?
Antes de empezar a hablar de bacterias simbiontes y cuáles son estas de las que vamos a hablar hoy, es importante saber es que vivimos en un mundo que está dominado por las bacterias. Porque uno piensa que las bacterias siempre las mira desde el punto de vista de una cosa mala porque provoca enfermedades, porque es lo que hace que aparezca la podredumbre, la comida se estropea por culpa de las bacterias, pero en realidad estamos rodeados de bacterias por todas partes. Nosotros también tenemos simbiontes, bacterias que viven con nosotros y que nos ayudan a ser en realidad lo que somos, porque sin ellas no desarrollaríamos el sistema inmune, no tendríamos defensas contra otras bacterias que de verdad fueran patógenas, tendríamos problemas para tener vitaminas, porque también ellas nos fabrican algunas de las vitaminas. Simbionte simplemente significa vivir juntos, y las bacterias viven con nosotros en todos los ámbitos. Entonces, lo primero eso es quitar esa idea de que las bacterias son malas, sino que las bacterias viven con nosotros y las tenemos al lado. Y esas bacterias pueden, eso sí, como los vecinos, pueden ser buenos o malos vecinos. Y, por supuesto, se han estudiado mucho más las malas que las buenas, pero hay bastantes bacterias que suelen ser buenas. Hay que pensar, ¿buenas para quién? Y ahí es donde podemos tener diferencias de criterio. Entonces, Wolbachia es una de estas bacterias que vive siempre con insectos o nematodos. Nematodos serían como las lombrices que teníamos de pequeños. Y nosotros lo que las estudiamos es en los insectos. En estos insectos, muchas de las bacterias son necesarias para que el insecto sobreviva, con lo cual sería bueno para el insecto, pero en algunos casos el que sobreviva el insecto, si es una plaga, pues es malo para nosotros. Muchas de ellas son endosimbiontes porque viven dentro de células del insecto. Es decir, como el insecto las necesita tantísimo, pues ya tiene unas células especiales, como nosotros tenemos células en el hígado que se dedican a digerir cosas, o como tenemos células en el riñón que lo que hacen es filtrar las cosas malas que hay en la sangre, pues estos insectos tienen unas células dentro de las cuales viven bacterias. Y esas bacterias hacen cosas más buenas, más malas, o a veces que no sabemos para qué sirven. Wolbachia es una bacteria que vive en el 60% de los insectos, o sea que está bastante extendida, y se transmite de madres a la descendencia. Está muy cerca de los ovarios, invade los ovarios, y a partir de ahí invade también los embriones y pasa a la siguiente generación. Este es el caso de Wolbachia y el caso de otros muchos simbiontes de insectos, que como digo, o bien son necesarios o a veces no son tan necesarios, pero están ahí porque son capaces de pasar de una generación a la siguiente dentro de células del propio insecto.
Como dices, bacterias hay muchas e insectos también, e incluso dentro de un género como Wolbachia puede haber distintas especies y dentro de cada especie diferentes cepas. ¿Son igual de eficaces todas las bacterias para el control de los insectos y en concreto para controlar la reproducción y o la capacidad de transmisión de patógenos por las diferentes especies de mosquitos?
El caso de Wolbachia es un caso un poco especial, porque Wolbachia, como decía, a veces es un bueno y a veces un mal vecino. Entonces, en algunos organismos, en algunos insectos también, Wolbachia es esencial para la supervivencia del insecto. Eso es lo que se llama un simbionte mutualista obligado. Porque Wolbachia fabrica cosas que el insecto no tiene en su dieta, de manera que se moriría si no tuviera Wolbachia dentro. Pero lo más frecuente en Wolbachia no es que sea un buen vecino, sino que lo que sea es un vecino egoísta. Y eso ya puede dañar más o menos al insecto. Wolbachia lo que quiere es reproducirse, como casi todas las especies, su propia supervivencia. Entonces se acerca a las hembras para pasar a la generación siguiente. Es decir, no tienen tanto machos como hembras, pero la hembra es la que lo va a transmitir con sus huevos a la generación siguiente. Entonces Wolbachia lo que hace es, a veces, es alterar la reproducción. Y esa alteración puede ser de distintas formas. Puede ser o bien feminizando a los machos, ya que son las hembras las que van a dejarlo en la descendencia, pues si quieres más hembras, habrá más Wolbachia en la siguiente generación. O a veces mata a los machos para que sobre todo salgan hembras y esas hembras sean las que luego puedan transmitirla a la descendencia. Y otra de las cosas que hace es que cuando tenemos distintas cepas de Wolbachia, la misma Wolbachia, pero en distintas cepas, no son compatibles entre sí, de manera que el macho y la hembra tienen que tener la misma cepa para ser compatibles. Si viene un macho que viene de fuera, el forastero que viene con otra Wolbachia a lo mejor no es compatible con la Wolbachia que tiene la hembra, y eso tampoco se puede reproducir. Bueno, sería una especie como de xenofobia, pero en estilo mosquito. Uno de los más estudiados, de hecho, es donde se descubrió Wolbachia, fue en los mosquitos. De la especie Culex molestus, lo de molestus todos sabemos que es bastante molestus, este mosquito es el de toda la vida. Sé que nos silba en los oídos por las noches. Ese es el Culex molestus. Y en ese es donde se describió Wolbachia. Y en este caso Wolbachia puede eso, desde feminizar machos hasta provocar incompatibilidad. Lo que se llama incompatibilidad citoplásmica, que quiere decir que cuando un macho, el espermatozoide lleva una serie de compuestos que cuando tiene una determinada Wolbachia matan el embrión resultante de su unión con el óvulo. Es así de drástico. Es como una especie de anticonceptivo natural, meter a un macho con una Wolbachia y que la hembra tenga una distinta. Eso es un poco lo que nosotros estamos en este momento estudiando.
En este momento vuestros estudios se centran en buscar las bacterias que son incompatibles con otras bacterias y hacer un ataque bacteriano de los machos contra las hembras o viceversa. Imagino que normalmente de machos contra hembras.
Exacto. Nosotros en esta ocasión lo que estamos haciendo, tenemos otros mosquitos de otra especie distinta, no es el molestus este que os acabo de decir, Culex, que estamos intentando utilizar como diana, es el mosquito tigre. El mosquito tigre es un invasor. En realidad el mosquito tigre no lo teníamos hasta principios de este siglo. Y este mosquito no es el vector principal de esas enfermedades que tú has dicho, pero aquí no tenemos al otro, que es el Aedes aegypti, el que tenemos este Aedes albopictus, que puede transmitir también esos virus. Aunque no es el preferido, si no hay otro, pues puede transmitirlo también. Entonces, por eso se trata de intentar controlarlo antes de que la cosa se desmadre. Y este mosquito tigre es distinto del anterior. Este, por ejemplo, la gente se ha dado cuenta que ahora durante el día también le pican los mosquitos. El que le está picando es el tigre, no es el otro. Es mucho más silencioso también, no silba. Cuando te das cuenta que te ha picado, o sea, que te has fastidiado y tienes varias picaduras. Así que, y lo crías en tu casa, no es como el otro, que también está por las noches. Este crece en cualquier charquito que tengas en tu casa con una maceta, con lo cual puedes estarlo criando tú en tu casa y te pica a ti, o sea, no pica a nadie más. No sé quién comentaba el otro día que si tienes picaduras de insecto, de mosquito tigre, es porque lo estás criando tú o tu vecino, o sea, que hay que intentar quitarlo. La idea es, para que no haya estas plagas de mosquito y la molestia que provocan con sus picaduras y que puedan en algún momento ser vectores de alguna de estas enfermedades que llegan hasta aquí, pues es eliminarlos. Entonces, estos mosquitos tigre tienen una Wolbachia, pero que es distinta de la Wolbachia que tienen los mosquitos habituales, los Culex, lo que llamamos mosquito común. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, por un lado, mantenemos mosquitos del mosquito tigre que se han curado de su Wolbachia, se los hemos quitado, y lo que queremos es infectarlos con la Wolbachia de Culex. Entonces, cuando el mosquito tigre lleva al de Culex, a él no le pasa nada. Si macho y hembra llevan la misma cepa de Wolbachia, no les pasa nada. Siguen reproduciéndose igual, es solo como si se hubieran teñido el pelo de un color distinto, básicamente. Ahora lo que haremos será soltar machos que lleven esta nueva Wolbachia, hay que probarlo de forma controlada, eso en Roma ya se ha hecho, lo sueltas y las hembras les gusta el forastero, no es que no encuentren nada raro, lo encuentran igual de atractivo las hembras de su especie, pero son incompatibles, de manera que cuando el mosquito preña a la hembra, esos embriones mueren. La hembra está satisfecha, no busca más macho porque ya está preñada, ya tiene lo que quería, pero no va a dejar descendencia, con lo cual disminuye la población. ¿Qué Wolbachia le vamos a meter? pues para no interferir y no meter ninguna Wolbachia que sea extraña, por así decirlo, le queremos meter una Wolbachia autóctona. Como he dicho, Wolbachia está en el 60% de artrópodos, se la pueden pasar de unos a otros. Por supuesto, cada uno prefiere la suya, nos pasa casi siempre, pero pueden tener otra distinta y, como ya he dicho, no afecta a la viabilidad de los machos ni afecta a su vigor sexual ni absolutamente nada. La idea es, dentro de los mosquitos comunes de Valencia, en los distintos distritos de Valencia, estamos cazando mosquitos para ver cuál es la Wolbachia que nos interesa para hacer este experimento. Si encontramos varias Wolbachias distintas, que fueran además incompatibles entre sí, lo que podríamos hacer es tener una de reserva para si alguna vez, por lo que sea, se nos escapa una hembra y entonces los machos y las hembras se aparean y sí pueden aparearse, cada X tiempo cambiar a una cepa distinta para que de nuevo volviéramos a provocar la incompatibilidad. Esa sería la idea a muy largo plazo. De momento lo que estamos haciendo es tratando de identificar y de caracterizar las distintas Wolbachia que tenemos en Valencia. O sea, todas ellas hablan valenciano, pero cada una es muy distinta.
¿Cómo las identificáis? ¿Cómo buscáis esas diferencias?
Pues esta es la parte molecular, que además es muy interesante, porque os estaba comentando que las Wolbachias son incompatibles, pero en realidad no es Wolbachia la que es incompatible. Wolbachia, a su vez, y esto también es gracioso, porque ahora que estamos hablando de virus y tenemos a los virus como mucha manía, no sé por qué, estamos todos bastante limitados en nuestras vidas por culpa de una cosa tan pequeña como un virus, pues también hay virus en la naturaleza que son virus naturales y que afectan a las bacterias. Y a veces las afectan como buenos vecinos o como malos vecinos. Pues en este caso, Wolbachia tiene un virus dentro. La mayoría de las Wolbachias, creo que es más del 80% de las Wolbachias, tiene un virus. Pero ese virus ya está integrado en su genoma. Y entonces este virus es el que sintetiza las moléculas que son las causantes de esta incompatibilidad. Porque tiene un sistema dentro del virus que fabrica una toxina y una antitoxina. Cuando dos son de la misma familia, tienen la toxina y la antitoxina, se juntan y se anulan entre sí. Pero cuando una Wolbachia lleva un virus de una familia y otra lleva un virus que es distinto, cuando llega el espermatozoide con la toxina, la hembra tiene la antitoxina que no le corresponde. La antitoxina no neutraliza la toxina y es cuando muere el embrión. Quien tiene la información para sintetizar esa toxina y antitoxina es el virus que ha atacado previamente a Wolbachia, pero que la mantiene con vida.
Podríamos decir que Wolbachia es un tanque y el virus es el proyectil.
Sí. Como habéis hecho, es como una especie de muñeca rusa. Tienes un insecto que dentro tiene una bacteria, que dentro tiene un virus, y esto es lo que provoca todo el sistema. Entonces, esa es la idea. Lo que tenemos es que caracterizar los virus que están en cada una de las Wolbachias. Vemos cuáles son las diferencias moleculares entre ellos y entonces podemos ver qué diferencias hay entre los sistemas toxina-antitoxina para tratar de identificar. Podemos predecir cuáles deben ser compatibles y cuáles deben ser incompatibles. Luego hay otra serie de moléculas adicionales, marcadores moleculares que se llama, que nos pueden ayudar. No hace falta caracterizar todo el virus, pero con ciertos marcadores que señalan diferencias entre ellos, podemos decir, pues estos parecen distintos. Seleccionar dos de los distintos y caracterizarlos más a fondo para saber exactamente cuál es su sistema toxina-antitoxina. Esa sería la parte en la que nos vamos a divertir nosotros durante el próximo año. Y les diremos a los parasitólogos, tomad, esta es la que queréis, la que necesitáis para vuestro mosquito tigre en cautividad.
Este proyecto se complementa con otros estudios que realizarán otros especialistas que desarrollarán la aplicación práctica.
Por supuesto, nosotros estamos encargándonos de la parte molecular. Luego tienes en el departamento de parasitología, se están encargando del cultivo de los mosquitos y de diferentes tratamientos de esos mosquitos. Y luego tienes la empresa Loquímica, que son los que se encargan de captar los mosquitos, encargarán de las sueltas, con el patrocinio además del ayuntamiento, que es el que tiene que poner las infraestructuras y por fin decidimos ir adelante con todo el proyecto.
¿A medio plazo podremos liberar mosquitos con Wolbachia incompatibles y librarnos de estos mosquitos indeseables? Esperemos que así sea.
Sí, es lo que queremos intentar, a ver si lo conseguimos. Tengo que decir que yo estoy muy ilusionada con el proyecto porque a mí los mosquitos me arrasan. Si estoy yo presente, no van a picar a otro.
Esta investigación estará apoyada por alguna institución. Has mencionado ya el Ayuntamiento de Valencia. Se necesitará financiación de algún sitio. ¿Y quién realiza el trabajo? Imagino que no solo eres tú, seréis más de una persona, supongo.
Eso por supuesto, con una sola persona es un poco difícil, y más los que somos profesores de universidad tenemos bastantes otras obligaciones adicionales y este año además ha sido bastante complicado con la pandemia. Puesto que se trata de un proyecto piloto que todavía estamos poniéndolo en marcha, tenemos por una parte, como digo, la empresa Loquímica, que es una empresa de control de plagas que está trabajando con el ayuntamiento y que son los que tienen sus propios fondos y sus propios personal para trabajar en esa parte del proyecto. El ayuntamiento ha dado una serie de fondos para iniciar el proyecto al Departamento de Microbiología, que son los que se pusieron en contacto con nosotros. Y por nuestra parte, nosotros tenemos unos fondos en un proyecto que se llama Model Sim, que es utilizar como sistema modelo y endosimbiontes para manipularlos y conseguir tener aplicaciones prácticas con ellos. Y entonces en ese apartado sería donde entraría dinero del Ministerio de Ciencia e Innovación y antiguamente universidades, es el que nos dio el dinero para empezar a trabajar con esto. Realmente lo que estamos haciendo ahora no es la parte cara del proyecto. Pues lo que necesita sobre todo es personal, lo que se gasta mucho en secuenciación y reacciones químicas. La parte que estamos haciendo ahora es bastante más sencilla. Con tener unos buenos ordenadores, y esos también están comprados, es bastante más sencillo. Sí que hay una parte molecular que requiere dinero, pero como digo, esa saldría del proyecto. Y en cuanto al personal, como digo, es un trabajo que es más bien sistemático. Lo que estamos es utilizando el proyecto como base para entrenar a las futuras generaciones de científicos, de manera que lo ofertamos como prácticas extracurriculares para estudiantes de biotecnología y de ciencias biomédicas o de biología. Al final, si les interesa el proyecto y pueden seguir adelante, pueden utilizarlo en algunos casos como trabajo fin de grado. Después, si sale algún producto del trabajo, que alguna comunicación en un congreso, que ya hemos tenido alguna, pues los mismos estudiantes aparecen como firmantes de esos trabajos y también algún artículo después, pues saldrán como firmantes de esos trabajos porque también han colaborado, con lo cual también están haciendo currículum. Es un proyecto que nos ilusiona mucho a todos, pero estamos así como cogiendo pequeños retazos e ilusionando a gente para que se quiera meter. Gastamos poco dinero, ahora falta mucho si el proyecto llega desde luego adelante, porque ahora falta, como tú decías, mucho personal. Y claro, una cosa es entrenarte, aprender a hacer cosas, y otra cosa es tener un trabajo. Y ese sí que hay que pagarlo correctamente para hacer alguna tesis o hacer algún contrato como técnico.
Muchas gracias, Rosario. Ha sido un placer hablar contigo. Nos conocemos desde hace muchos años y felicitarte por tu trabajo que resalta la importancia de una investigación básica que tendrá una importante aplicación práctica. Buenas tardes y que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias, Lucas. Buenas tardes a ti también y a los oyentes. Y, por supuesto, si alguna vez quieres algo más, ya sabes dónde me tienes. Un abrazo.
Un abrazo también para ti. Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hemos estado con la doctora Rosario Gil, que nos ha explicado cómo se relaciona la bacteria Wolbachia con distintos mosquitos y cómo se puede aprovechar esta relación para el control de las poblaciones de estos y mejorar nuestra calidad de vida. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes.
Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on.